porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Un saludo más que fraterno a todos y todas las que nos sintonizan a través de las radios comunitarias, a todos los compañeros que nos escuchan desde Honduras, desde Guatemala, desde México, desde España, Argentina, Paraguay, desde toda nuestra América Latina. Esto es Voz Campesina, el programa conjunto de Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, vía campesina. Hacemos este programa, quien les habla, Ignacio Sirio, junto con Deolinda Carrizo desde Argentina, y vamos a saludar con mucho gusto al compañero Rafael Alegría, uno de quienes estarán esta próxima hora aquí en comunicación desde Honduras para hacer la edición número 46 de este espacio. Saludos, Rafael.
Bueno, estamos a la orden de ustedes para cualquier consulta.
Sí, compañero. Y de Brasil tenemos compañeras del movimiento Atingir por la Barraje, por las grandes represas, como le llamamos en el castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera Sonia.
Hola, ¿qué tal? Sí, somos del movimiento de afectadas por represa de Brasil. Un saludo a todos y todas que están nos oyendo, y acá en Brasil permanecemos en lucha.
Gracias. De Colombia tenemos al compañero que es de la Coordinadora Nacional Agraria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Jorge López, del Coordinador Nacional Agraria del Congreso de los Pueblos. Un saludo para todas y todos los compañeros y todas y todos los oyentes.
¿Qué te parece si después de esta presentación vamos como para entrar en clima a un tema musical y venimos con Honduras?
Perfecto, Deo.
Organización
que está alerta. Y vamos a luchar por este copín que nos ha dejado. Y vamos a cuidar la organización que amaba tanto. Y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto. Y vamos a honrar a la compa Berta.
Perfecto, esto es Voz Campesina, como lo decíamos, de Olinda. Vamos a comenzar luego de este tema musical, donde escuchábamos a la artista hondureña Carla Lara en esta canción, donde recuerda a la luchadora de ese país, Berta Cáceres, bueno, asesinada el 3 de este mes, algunos días antes de su cumpleaños, de su aniversario, lo cual ha conmocionado a buena parte de, por supuesto, del pueblo hondureño en lucha y del pueblo latinoamericano en su conjunto, generando amplias olas de solidaridad, acciones de protesta frente a las sedes diplomáticas hondureñas, acciones de boicot también a agencias financiadoras de proyectos allí en Honduras, como el proyecto Aguasarca, que estuviera muy involucrado en la muerte de esta luchadora. Y pareciera ser, compañeros allí en Honduras, Lenny, Rafael, que América Latina vuelve a abrir los ojos a una situación bien compleja que se vive allí en Honduras, acentuada desde el año 2009, luego del golpe militar.
En primer lugar, es importante esta iniciativa de estarnos comunicando, compañeros, por estos medios, y saludamos pues la iniciativa de la CLOP, Vía Campesina, otras organizaciones. Agradecemos también estar pendiente de Radio Mundo Real de esta situación. En Honduras la situación es muy crítica, compañero, muy crítica para los defensores y luchadores sociales. Desde el 2009, después del golpe de Estado, ha venido una agresividad por parte de los grupos de poder, el capital transnacional y el gobierno que se impuso en esa oportunidad. Solo para mencionar el sector campesino, la Vía Campesina ha sufrido 7 agresiones o atentados. El último fue el 17 de marzo. Prácticamente a un sobrino mío, ¿verdad?, lo agredieron, le dispararon frente a la oficina de la Vía Campesina. Después de la muerte de la compañera Berta Cáceres, el asesinato del compañero de Copín, las amenazas han sido latentes, ¿verdad?, permanente. Aquí lo que se vive es un ambiente de mucha tensión, de mucho temor, de mucha agresividad, mucha militarización, denuncia por parte de los grupos que tienen las concesiones de las aguas, de los ríos. La movilización de la semana pasada, la reacción de DESA fue un comunicado prácticamente condenando la movilización y condenando a los miembros de COPIN y a otros sectores organizados por la denuncia que ellos hacían era que pretendían destruir las instalaciones, incendiar las instalaciones y todo eso. O sea, ese es un plan, ¿verdad? Ese es un plan de agresividad que tienen contra los movimientos sociales. Por nuestra parte, estamos tratando de unificar estos esfuerzos. Ya como hace un par de semanas constituimos la articulación popular hondureña Berta Cáceres, todos los sectores sociales y estamos dando pues la lucha, la movilización de los pueblos originarios está muy presente. El movimiento campesino nos estamos reuniendo y estamos definiendo un plan también de lucha en alianza con los indígenas y con los garífunas. Pero la situación no es fácil. Se considera un plan para eliminar dirigentes sociales, luchadores sociales, bueno, agredir a los defensores de derechos humanos. Y por eso es importante, compañeros, la solidaridad internacional en estos momentos con Honduras es muy importante. No hay duda que el problema de fondo de estos asesinatos de Berta y otros, así como de más de 200 campesinos en la lucha por la tierra en 5 años, es parte pues del plan del modelo neoliberal del capitalismo salvaje que pretenden acaparar todos los recursos, la tierra, el agua, los bosques, los minerales, los ríos, con aquella idea de las ciudades modelos. Y toda esa cuestión. Entonces, ese es el fondo, se les ha complicado a ellos y entonces recurren a la represión, a la violencia y al asesinato. Así es que esa es la situación que estamos viviendo. La Vía Campesina también está proponiendo una reunión aquí en Honduras o un encuentro de solidaridad internacional aquí en Honduras, pero eso se está en el debate ahora y sería bueno coordinarnos todos y todas para que tengamos un buen evento que tenga mucho impacto. Es muy importante estas reuniones, las delegaciones son muy importantes para mantener viva pues la denuncia, la solidaridad internacional y la protección de los que luchamos por los movimientos sociales, los que luchamos por las conquistas de la tierra, del territorio, de los recursos naturales y dignidad para nuestra patria, compañero. Así están las cosas ahora en Honduras.
Sí, gracias, Rafael. Sin duda estamos atentos a la situación que están viviendo en Honduras, esta fuerte criminalización que particularmente están viviendo las comunidades que defienden la vida, los territorios, los bienes naturales, y que sin duda vemos los esfuerzos y nos sumamos también a los esfuerzos conjuntos, colectivos, para poder hacer que no solo los crímenes que se están cometiendo no queden impunes, sino que se pueda salir de este proceso que tiene inmerso a todo el país prácticamente en los últimos años y que se está cobrando la vida de quienes han decidido luchar por justamente eso, la vida, ¿no? Y desde ya toda la solidaridad y acompañamiento, y vamos a estar atentos y atentas para poder hacer esas coordinaciones en los ámbitos en que sean posibles para seguir adelante con la misión que tenemos, ¿no? Del campesinado, de los pueblos originarios en cada uno de nuestros lugares.
Muy bien, bueno, todo esfuerzo que se haga en América Latina, en Europa, hay bastantes movimientos en solidaridad, son muy importantes para nosotros, compañeras, compañeros, son muy importantes, lo valoramos como muy, muy interesante. La idea de hacer plantones frente a la embajada de Honduras es muy buena en los países, es muy buena, y también encontrarnos en algunos foros, encuentros internacionales y de solidaridad también es muy bueno. Lo que sí podemos decirle a ustedes es que aquí continuamos en la lucha, ¿verdad? Continuamos en esta lucha y es vencer o morir.
Rafael, decir que claramente el asesinato de Berta fue un signo, un símbolo muy, muy lamentado, ¿verdad? Muy doloroso para el pueblo hondureño. Pero también nos toca decir, primero que no ha sido un hecho aislado en materia de criminalización de luchadores y luchadoras sociales y ambientales en nuestro continente, pero que además en esa misma circunstancia un compañero mexicano, Gustavo Castro, fue herido, y eso ha significado la imposibilidad desde entonces para Gustavo, casi un mes después de los hechos, de abandonar Honduras, donde las autoridades de ese país no le están garantizando ni su derecho a declarar ni su derecho a la vida ni su propia integridad, ¿verdad? Como único testigo de aquellos hechos. Por lo tanto, la impunidad, claro, tiende a perpetuarse, ¿verdad?
A Así es, y es que la presencia de Gustavo en la casa acompañando a Berta es muy importante, porque mira, la línea original del gobierno era de que declarar de que como que había un crimen pasional lo de Berta, o sea, una tergiversación absoluta de los hechos, ¿verdad? Gustavo ha podido demostrar que no se trata de eso, sino que el fondo del asunto es otro, el asesinato de la compañera Berta. Y gracias a esas declaraciones, confesiones del compañero Gustavo, es que se mantiene abierta una investigación de la cual nosotros estamos exigiendo que sea una investigación imparcial, ¿verdad? Que no sea con los mismos organismos que tiene el gobierno de Honduras, que ya sabemos que están al servicio de otros intereses, sino que sea una investigación internacional e independiente. Eso es muy importante mantenerlo, compañeros y compañeras, ¿verdad? Y entonces las declaraciones de Gustavo en algunos tribunales ha sido muy importante. Entonces, pero claro, pende sobre él amenazas, no hay duda, amenazas, y es injusto que lo mantengan prácticamente retenido aquí en el país, ¿verdad? Argumentando que todavía faltan algunas declaraciones de él, cuando él lo ha hecho a todas las instancias que ha podido y que le ha solicitado. Entonces, no hay duda que hay una violación al derecho de libre movilización del compañero Gustavo Castro. Así es que también pues, vale mucho el apoyo y la solidaridad. Debemos de decir que la Embajada de México ha jugado un papel importante en la protección física del compañero Gustavo, y también importante la solidaridad internacional. Así es que exactamente así es, el asesinato de la compañera Berta Cáceres no es un hecho aislado, es un plan que tiene el capital, la oligarquía, el gobierno, los grupos prácticamente paramilitares que hay en el país, responsables y encargados de asesinar a dirigentes, campesinos, pueblos indígenas y a luchadores sociales.
Gracias, Rafael, muchísimas gracias por ese aporte. Y parte de lo que mencionaba Rafael respecto al conflicto social y a su expresión violenta, digamos, en la sociedad, muy bien la podríamos trasladar a la realidad colombiana, ¿verdad, Jorge López, del Coordinador Nacional Agrario, Congreso de los Pueblos? En momentos en que se habla de paz en Colombia o paz para Colombia, hay una fuerte movilización a nivel de los territorios rurales de tu país. Píntanos el panorama, Jorge, por favor, y cuáles son las principales preocupaciones actuales allí en Colombia y las perspectivas de las próximas semanas, del próximo tiempo, en cuanto al campo colombiano.
Bueno, como usted bien lo decía, en el país pues la coyuntura de paz está muy fuerte. Sin embargo, hay varias visiones de paz. Una, por ejemplo, la defendida por el gobierno nacional, que ellos plantean una paz que es la pacificación para brindar más seguridad a las grandes inversiones, a las grandes empresas, a la entrada aún más fuerte del capital transnacional, sobre todo para el tema minero energético, para el tema de hidronegocio, para el tema de las plantaciones. Incluso hay propuestas para validarles, para entregarles más tierras que ya tienen, de las que ya tienen en el país, en las transnacionales como Mónica Semillas. Frente a este tema, como organizaciones sociales, como Congreso de los Pueblos, nosotros hemos dicho que apoyamos los procesos de paz, el proceso de paz que tiene el gobierno con las FARC, que es necesario abrir mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército Popular de Liberación, que son otras de las agencias que están en el país, pero que el proceso de paz no puede quedarse simplemente pues, en la discusión entre las insurgencias y el Estado. Nosotros creemos que para que en verdad haya paz en el país debe haber unas transformaciones profundas y debe partir por la negociación, por el replanteo del modelo económico del país. Para el proceso de paz con las FARC, el gobierno nacional como base plantea que ni va a discutir el modelo económico del país y tampoco va a discutir la doctrina militar. Bajo esa perspectiva, los grandes conflictos sociales y económicos que estamos teniendo en Colombia, que son exacerbados por la entrada del neoliberalismo más fuerte cada vez, no van a tener una solución y la espiral de violencia pues, se va a renovar. Frente al tema de la movilización, nosotros venimos del año 2013 y 2014 con movilizaciones campesinas muy, muy fuertes, todo contra los tratados de libre comercio, contra el acaparamiento de tierras, contra lo que fue llamado la locomotora minero-energética, que no es más que la entrada de transnacionales explotadoras de materiales minerales y de petróleo a ecosistemas estratégicos y a zonas campesinas. En el año 2013-2014 hicimos dos movilizaciones muy grandes. La de 2013 alcanzó a paralizar el centro del país, incluido Bogotá, por más de 2 semanas. Y la de 2014 también por más de 2 semanas paralizó gran parte de las regiones de Colombia. Y la respuesta ha sido la represión. Como movimientos sociales, también frente a lo que ha sido el proceso de paz, tenemos que decir que, si bien es cierto, se habla de paz, aparte de la arremetida neoliberal que está habiendo, ha habido un aumento de los asesinatos de los líderes y lideresas en el país. Por ejemplo, desde hace aproximadamente un mes, ha habido 15 muertos asesinados por el paramilitarismo, que como se sabe, pues ha sido una estrategia de la oligarquía colombiana contra los movimientos sociales. Frente al tema de lo que se viene para el campesinado, como ya les comentaba, después de las movilizaciones de 2013 y 2014 se ha llevado pues, a un proceso organizativo muy fuerte, a un proceso político muy fuerte, y en estos momentos estamos luchando por el reconocimiento de los derechos de esos campesinos, por la constitución de territorios campesinos agroalimentarios, una figura territorial que estamos promoviendo desde el CNA, el Coordinador Nacional Agrario. Y dentro de toda esta problemática, dentro de toda esta liberalización de mercados, dentro de toda esta quiebra y concentración de tierras, quiebra del campesinado pequeño productor y mediano productor, se ha llegado a la conclusión de que es necesario, y es una definición de organizaciones pertenecientes a la vía campesina, de organizaciones que tienen pues otras filiaciones un poco más liberales, en que vamos a ir a un paro nacional, que ya tuvimos un primer escenario, que fue el 17 de marzo, un paro nacional cívico que busca presionar al gobierno, que busca transformar todas estas políticas impuestas en beneficio pues, de la comunidad. Este paro se piensa no solamente en la parte rural, sino también junto con organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, sindicales, indígenas y de negros, que nos lleven a hacer un avance en la lucha popular de Colombia. Queda para decir que como movimientos sociales le apostamos a una paz, pero una paz que responda pues, a las necesidades de transformar la sociedad colombiana, que es profundamente inequitativa, que tiene profundamente concentrada la riqueza, y que la paz solamente es posible cuando haya una participación popular pues en los diálogos y se le solucionen a la gente sus condiciones de vida.
Con un pliego general, sí, estamos viendo las informaciones esas que circulan sobre la movilización por la vida, la paz, la salud, la educación, el trabajo y la justicia social que se está llevando en el país tantos luchadores y luchadoras, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo le van poniendo el cuerpo las y los que defienden la vida desde las diversas comunidades y pueblos que están en Colombia, sí.
De alguna manera, creo que días atrás, a través de la cadena Telesur, ¿verdad, compañeros? Que ha venido siendo un baluarte. Yo creo que fundamentalmente en el año 2009, cuando se realiza el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en Honduras, y Telesur fue, digamos, la gran, lo que permitió la difusión de lo que estaba allí ocurriendo en toda América Latina. Y ahora estábamos viendo algunos trabajos que ha publicado esta cadena venezolana y latinoamericana, que ha sido expulsada de Argentina, entre otras cosas, ¿verdad? Que el nuevo gobierno conservador argentino ha anunciado que se va a salir de esa señal, de esa propuesta de comunicación. Veíamos justamente algunos trabajos sobre la paz de la que se habla en Colombia y cómo se ve eso desde la perspectiva de los territorios, ¿verdad, Jorge? Y que de alguna manera faltan algunas voces en ese diálogo en La Habana, que de alguna manera, se hacen sentir por otras vías, y seguramente este paro que tú estabas mencionando, con una plataforma tan amplia como la que mencionabas, será también una forma de hacer escuchar las voces esas que faltan en los diálogos de paz, ¿no?
Sí, claro, es que si bien es cierto que el conflicto armado ha sido pues una de las causas también del empobrecimiento del país y las condiciones que estamos viviendo, no se puede por ningún momento desconocer que ese conflicto responde a unas razones políticas, sociales y económicas. El conflicto armado en Colombia no es solamente entre la FARC y el gobierno nacional, sino, como les comentaba, existen otras insurgencias e incluso ha sido demostrado a través de noticias, ha sido demostrado a través del tiempo, de muchas investigaciones periodísticas, que ha sido el conflicto armado ha sido aprovechado por el mismo Estado, por la oligarquía del país, por las transnacionales, para acabar con la resistencia popular que se ha venido construyendo en el país. Por ejemplo, el día de ayer fue puesto preso un general de la República de Colombia porque tiene que ver directamente en el homicidio de dos campesinos en el departamento de Casanare, que fueron presentados como guerrilleros en lo que llamaron los medios de comunicación como falsos positivos. Pero esos campesinos están en una zona en donde ha habido una explotación intensa petrolera, y la relación entre las petroleras, que en ese caso era British Petroleum, y el Ejército Nacional y el paramilitarismo ha sido más que comprobada. Ellos han utilizado la guerra sucia contra los movimientos sociales para acabar la resistencia popular y la defensa de los territorios. Y de la misma forma, como les comentaba, de movimientos sociales como Marcha Patriótica, como nosotros, Congreso de los Pueblos, ha habido constantemente estigmatización, encarcelamientos, asesinatos, incluso de cualquier forma nos buscan vincular con la insurgencia para detener el avance de la lucha popular. Bajo esa perspectiva es necesario que el gobierno nacional se siente a escuchar las comunidades que han sido verdaderamente afectadas, no solamente por el conflicto armado, sino por el conflicto social y económico, y que responda pues a estas reivindicaciones. Nosotros seguiremos en la lucha, y para eso los invitamos a que nos acompañen al paro nacional cívico popular que vamos a llevar a mitad de año.
Gracias. Siempre en este Voz Campesina, programa que ya llevamos 5 años de trayectoria, siempre están haciendo presente las voces y las luchas que se llevan en nuestra Colombia, en la región andina, y esto tan importante y estratégico también para el proceso político de la región, y que vamos a estar atentos y atentas y a ver cómo seguimos. Próximamente va a haber alguna jornada ahí, como la Escuela de Comunicación de la CROC, en la cuarta, que vamos a estar compartiendo un poco más en su lugar de lucha.
Se viene la cuarta Escuela de Comunicación de la CROC, Deo, por ahí por Colombia.
Sí, del 24 de abril al 2 de mayo vamos a estar ahí compartiendo con los compañeros, estudiando y formándonos los comunicadores y comunicadoras de esta organización que articula a organizaciones de 22 países en nuestro continente, y que también nos esperamos a ustedes, claro.
Por ahí andará algún compañero de Radio Mundo Real, sin duda. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, de Olinda? Y ya en el tramo quizá final, respecto a las intervenciones, vamos a recibir a Soñamara Maraño. Ella integra el movimiento afectados por represas, ya quedó presentada al comienzo del programa, pero hay mucho que conversar de Brasil, ¿no? Venimos enseguidita después de este tema musical que escuchamos para concentrarnos en Brasil, en la lucha contra las represas y bueno, en todos esos fantasmas que se han despertado en ese país.
Caminando y cantando una misma canción, somos todos hermanos, abrazados o no, las escuelas, la gente, campos, construcción. Caminando y cantando una misma canción, ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, esperar no es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Por los campos el hambre en gran plantación, por las calles los hombres en manifestación, con el flaco estandarte de la paz y el amor, pretendiendo con flores vencer al cañón. Ven, vamos ahora, que esperando es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperando es saber. Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Los soldados armados, amados o no, casi todos perdidos con fusil o cañón. El cuartel les enseña la antigua lección de morir por la paz, de vivir sin razón.
Donde han estado gobiernos de corte progresista o más cercano a la lucha de movimientos populares han tenido, a causa de ese coraje, de haber empujado y haber puesto, bueno, haber comprendido que es necesario que el pueblo se fortalezca y tenga herramientas necesarias para seguir la lucha ante los quienes han privatizado los recursos, han privatizado los servicios públicos, en fin, una infinidad de cosas que han venido concentrando, como le decimos nosotros, la derecha, los monopolios, y que uno de los monopolios en Brasil es la Globo, un medio de comunicación como una pata fuerte para este intento de golpe, ¿no? Y,
muy bien, gracias Deolinda, a Ignacio, que están siempre involucrados por la Radio Mundo Real, en la voz campesina y de todo el mundo. Más una vez nosotros de Movimiento de Afectados por Represa de Brasil Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de estar haciendo la voz de los afectados, de los campesinos, de los urbanos, de los brasileños, al mundo por esta radio, por la voz de los campesinos. Primeramente, quería dialogar con que decía Jorge y Rafael. Creo que la situación de Brasil está ahora, en este momento, en esta conjuntura, más parecido con Colombia y más parecido con Honduras por los golpes que se construyeron y que se fueron dados en el último periodo, principalmente en Honduras. Creo que es necesario primeramente decir que nosotros estamos viviendo una crisis internacional del sistema capitalista, pero una crisis que el sistema, las grandes empresas, el grande capital intenta se reorganizar en todo el mundo y principalmente en la América Latina. Y cuando él se intenta se reorganizar en la América Latina, nosotros del movimiento sociales somos los más afectados. Entonces hay una ofensiva imperialista, patriarcal, capitalista, de tentativa de se apropiar de todos nuestros recursos naturales vantajosos, los que pueden dar condiciones inmediatas de lucros extraordinarios. Y en el Brasil podemos hablar del petróleo. El petróleo en Brasil es un recurso natural que el gobierno de Lula tiene cambiado algunas leyes donde dificultaba el apoderamiento de nuestro petróleo a las grandes empresas. Entonces esto tiene dado una gana muy grande del sistema capitalista de intentar forzar para que este recurso brasileño no fique en tierras brasileñas, si pero va al capital extranjero. Esta es una cosa. Otra es la tentativa con estos recursos naturales hacer una explotación mayor de la fuerza de trabajo de los trabajadores, producir más en menos tiempo con más tecnología, por esto nuestra agua, nuestra energía, nuestras tierras, nuestra caña de azúcar, todos los otros recursos naturales. Y por un otro lado, con la crisis del sistema también es necesario se agarrar fuertemente al Estado. Entonces es necesario hacer un proceso de privatización de todo que ainda no está privatizado. En el Brasil en este momento tenemos un Congreso reaccionario. Tenemos una derecha vinculada a intereses norteamericanos muy rabiosas, porque perdieron las elecciones el año pasado, el otro año, y hasta en el momento ellos no están contentos con los resultados de la campaña y de las elecciones en Brasil, y empiezan a hacer un proceso antidemocrático, un proceso terrorista contra todo el pueblo organizado en Brasil, contra el gobierno, y un proceso de golpe. Y nosotros en Brasil en este momento estamos de uñas y de dientes intentando garantizar la democracia en Brasil, porque la democracia en Brasil es una cosa muy joven, es un sistema joven para nosotros, porque en 64, con el golpe que tiene sido, ficó en el pueblo una sensación muy fuerte de represión de todo este sistema. Entonces, en este momento, nosotros estamos tentando decir, no el golpe, pero sí a la democracia por los derechos de todos los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, en este momento, es importante decir también que uno de los grandes enemigos de nosotros, de Olinda ya tiene al lado, son los medios de comunicación. donde hacen una tentativa de poner a la cabeza del pueblo el senso común de decir que parece que Lula tiene una casa, un triplex, parece que miramos decir que entonces toda la tentativa de decir que puede ser que hay algo de corrupción, de mensalón, todo esto en Brasil, hasta en este momento, nada hay pruebas de que existe un proceso para pedir impeachment a Dilma en este momento en el gobierno.
Sonia.
Al contrario, hoy.
Sí, es sumamente interesante la descripción que estás haciendo, pero además quería simplemente aportarte que una empresa que el Movimiento de Afectados por Represas conoce tan bien, como la Odebrecht de Brasil, que se ha transformado en una transnacional que ha captado buena parte de los contratos para la construcción de megaproyectos, de represas, de hidroeléctricas en buena parte de América Latina y del mundo, recientemente divulgó una lista con más de 200 nombres de parlamentarios, de congresistas de Brasil que estaban comprados por la empresa, ¿verdad? Ninguno de esos nombres era el del Dilma y el de Lula. Entonces, cuando los movimientos sociales hablamos de la captura corporativa, es decir, de cómo determinados organismos que deberían ser de gobernanza pública terminan gobernando en favor de las transnacionales, en este caso quedó totalmente al desnudo.
Sí, sí, Ignacio, vea cómo es contradictorio. Mira la contradicción de todo esto, porque la Dilma es la que abrió las ventanas, las puertas para hacer todo un proceso de investigación. Y el proceso de corrupción en Brasil es histórica en la América Latina. No es un problema del gobierno que está en este momento en el poder. El problema es que ellos quieren que la corrupción no sea desnuda de su congreso, de sus partidos, de los candidatos que las empresas transnacionales, la Odebrecht, entre otras, tienen financiado. Entiende que, mira, tiene que culpar personas que no hay pruebas, pero cuando hay pruebas, como eso que tú estás diciendo de la lista de todos, no hay punición a esto. Entonces, por eso que nosotros de los movimientos sociales de la Vía Campesina estamos diciendo en este momento que lo que los medios de comunicaciones están haciendo, lo que la burguesía brasileña está haciendo, lo que los blancos brasileños, vamos a decir, con intervenciones del sistema capitalista imperialista, es sobre la lucha, sobre la resistencia y sobre un otro proceso de Brasil que nosotros queremos crear. Es, vamos a decir, ellos no admiten, por más que nosotros evaluamos que el gobierno ainda es insuficiente a los trabajadores, tenemos que mudar la estructura más profunda del Estado brasileño. Ellos no admiten las mudanzas que los gobiernos del PT tienen dado el último periodo. Entonces, este proceso de tentativa de criminalizar es el mismo que ocurrió en Honduras, que Rafael Alegría venía hablando. Que estamos con miedo que el mismo va a acontecer y está aconteciendo con las lideranzas brasileñas en este momento, porque a 15 días atrás, creo que 10 días, se asignó la ley antiterrorismo. Es una ley de seguridad máxima que dice que los movimientos sociales que hagan luchas, paros y ocupaciones de predios públicos van a las cárceles de 12 a 30 años. Entonces, ¿qué significa en este momento de tentativa de golpe? En el momento donde el Congreso brasileño está parecido con el último Congreso que se elegeu em Venezuela também, com interferência de fora, não de, solamente do país. O que ocorreu em Honduras, o que ocorreu também em Argentina, do que está acontecendo em outros países.
Paraguai, isso, não?
Paraguai, exatamente, o Comungo. Todo este é um processo de tentativa de fazer com que el odio a la democracia, a la participación popular, a la fuerza del pueblo, al proceso de reforma agraria, a no violación de los derechos humanos con los afectados por represa, sean respetados. Es una tentativa de la reorganización del sistema capitalista que hoy está en crisis y vive un momento de que si él no se reorganizar y hacer con que aparentemente se críen problemas en algunos países, se críen escándalos, se críen procesos de criminalización, para decir que ellos son los salvadores de la patria. Es este que en este momento está ocurriendo en Brasil. Por eso que en Brasil ahora, en el último periodo, estamos haciendo todas las semanas, enciendo las calles de mucha gente, de muchas personas del campo, de la ciudad. Reunimos en la jornada del 14 de marzo los afectados de todo el Brasil, las mujeres, hacemos una jornada en defensa de los derechos de los afectados, por una política nacional de tratamiento a todos los afectados, que hoy no tenemos una política nacional de tratamiento, que haga un órgano que discuta con el movimiento, que tenga un fondo para todo esto, y también, sobre todo, que ocurrió en Mariana con el proceso de vamos a decir, más una contradicción del sistema. Mira, Ignacio, es un momento en que el precio de minerio está más bajo. Los accionistas, los rentistas no pueden ganar menos dinero por causa de esto. Entonces, intensifica la explotación de minerio de ferro en Mariana, en Minas Gerais. Con esto no tiene una represa preparada para poder receber todo lo restante del minerio, toda la basura de la mineración, y con esto entonces viene a estorar y causar un grande crimen donde se mueren 20 personas, incluyo un niño de 4 meses de gestación que ha ocurrido un aborto en La Lama. Eso no es difundido por los medios de comunicaciones, y mataron más de 19 personas. Y también el precio de la tarifa de energía eléctrica en Brasil es absurdo, es el cuarto mayor del mundo. Entonces hacemos toda una jornada y evaluamos que fue una de las jornadas del MABI más bonitas de los últimos 10 años, mucho masiva, con muchas personas, con mucha simbología, con mucha energía, porque con eso está también el debate de la democracia y contra el golpe. El día 18 hacemos otra lucha que reunimos en todo el Brasil en torno de 1.300.000 personas, 350.000 solamente en São Paulo, más 100.000 en mi provincia, en Minas Gerais. Entonces, estamos haciendo luchas permanentes, masivas en el Brasil. Y después de la mañana, el día 31, vamos todos a Brasilia. Queremos reunir todo el pueblo que reunimos en 18 horas en Brasilia, porque en el día de hoy el PMDB, que es el vice presidente de Dilma, tiene ha sido un proceso de combinación con los otros partidos de derecha y tiene abandonado el Partido de los Trabajadores. Está lavando las manos y está asumiendo junto con los demás el golpe en Brasil. Entonces, en este momento, esto nos preocupa mucho, porque sabemos que después del gobierno ellos vienen para encima de los movimientos sociales del pueblo, que saben que tiene que ser la lucha por sus derechos y que las cosas no caen del cielo.
Gracias, Sonia. Sin duda es este intento que se está viviendo en toda la región refleja de cómo esa nueva reestructuración del capital se va dando, incluso con la visita que ha realizado Obama a Cuba, ¿no? Donde uno de los últimos sentidos que se le podría haber dado a esta realidad de esto, ¿no? Y cómo ha quedado eso también tan marcado y tan, no sé, algunos hasta casi sin palabras o con el discurso de Obama en Cuba, como dice Fidel, algunos casi le da un infarto, pero la realidad es que puntualmente en esa isla que a muchos pueblos de militantes, luchadores, lo ha tenido como prendido de esa posibilidad de aferrarse a una otra distinta sociedad que queremos construir, como nos deja, y aquí comparte una parte de las últimas líneas de lo que ha escrito Cuba con respecto a esa visita, donde dice que nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria, a los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Y me parece que eso refleja lo que sin duda todo el pueblo latinoamericano hemos aprendido en todo este tiempo, de darle el sentido a esa democracia, una democracia participativa donde las y los que queremos una justicia para todos, una sociedad diferente donde estemos todos ahora, le ponemos a diario el cuerpo. Y eso sin ninguna duda en nuestro continente se ve reflejado y lamentablemente esas vidas que perdemos de compañeros en nuestra fila, a pesar de eso no resignamos, seguimos los brazos. Y así que lo que comenta de lo de Brasil, lo que escuchamos de Colombia, lo que escuchamos de los compañeros de Honduras y de otras voces que hoy no están en este programa pero que han pasado a lo largo de este tiempo, reflejan esa realidad. Pero sin embargo, esa democracia participativa a nosotros también nos obliga a seguir profundizando qué tipo de gobernabilidad o autogobierno queremos ir poniéndonos. Y es el pueblo que tiene que decidir. En estos tiempos estamos en una coyuntura muy especial. Entonces, animar a Brasil, a todo el pueblo de Brasil y de toda nuestra América Latina a seguir profundizando esos logros que hemos tenido a lo largo de estos años.
Muy bem, Deolinda. Creio que é isto e, sem dúvida nenhuma, nós outros, em este momento, como dizia Rafael, temos que nos fortalecer enquanto movimento social corporativo, pero ao mesmo tempo ter uma articulação muito rápida, também muito ofensiva, desta articulação internacional campesina, para que nós outros conseguimos nos fortalecer ainda mais com este processo de criminalização. Berta é vamos dizer, Berta tiene que nos energizar para mais 500 anos, porque Berta é uma companheira que o sistema nos sacou e que a energia de ella tiene que passar a nós outros. A de Gustavo também, creio que está mais energizado para a luta, e nós outros nos fortalecer, porque esta é a tarefa de los trabalhadores e trabalhadoras de toda América Latina, del mundo. Creo que Cuba nos inspira o que es la democracia. Creo que otros países resistentes como Honduras, creo que Honduras está pasando por un momento también muy especial, así como pasa Colombia, que Jorge hablaba que se fueran 15 compañeros, y nosotros estamos muy preocupados porque en este momento necesitamos fortalecer nuestra solidaridad internacional, porque el enemigo está loco, intentando no perder de sacar dinero, explotando la fuerza de nosotros, de las trabajadoras, del trabajador y de nuestros estados, de nuestras riquezas naturales. Por eso que solamente la lucha organizada de campesinos, de urbanos, de estos países, con esta ofensiva es que podemos transformar esta realidad y construir un mundo nuevo. Y creo que esto era el sueño de nuestra compañera Berta, del compa de Copín, y que nosotros tenemos que dar secuencia a toda esta lucha.
Y en ese sentido...
Muy bien, gracias, Jorge.
En ese sentido, decía Diolinda, mucho de este partido, de esta pulseada, se da también en el plano de la comunicación, ¿verdad? Cómo el manejo mediático, en el caso de Brasil, ha sido realmente una manipulación totalmente al desnudo. Un juez totalmente parcial interceptando las comunicaciones de la presidenta de la República, poniendo esas comunicaciones en manos de lo que algunos dicen medios de comunicación, que en realidad son empresas que lucran y que explotan el principio de la comunicación. Entonces, aún más importante y desafiante la tarea que tienen los movimientos sociales en la perspectiva de crear y de recrear sus propios medios de comunicación, y por eso es muy importante, va a ser muy importante esa cita que se van a dar ahí en Colombia a finales de abril, y bueno, y seguir fortaleciendo las vías de comunicación y las herramientas de comunicación que ha ido forjando tradicionalmente los movimientos, ¿no? Uno de ellos es este Voz Campesina, que ya está llegando a sus minutos finales. Diolinda.
Sí, no, sin duda, y que pronto vamos a estar, así como ese espíritu que decía Sonia de Berta, también están el espíritu de tantos y tantas otras que en el caso del 17 de abril se cumplen 20 años de la masacre del Dorado de Carajay, que es una masacre que sigue impune, y otra de las masacres que hoy se está llevando a proceso judicial, pero con mucha desventaja, por decirlo, en los criollos contra los campesinos en el caso de Curuguatí. Y son esos hechos que marcan a nuestros pueblos, que hoy, bueno, no se olvida, ¿no? Se sigue exigiendo la justicia y seguimos luchando por ese derecho a la vida. Desde aquí, bueno, decirle que ha sido un gusto muy, muy grande poder compartir una vez más este Voz Campesina y convocarnos a echar, a difundir, a desparramar esta Voz Campesina en sus radios, en sus países, y encontrarnos en la próxima oportunidad que tengamos.
Saludos, compañero.
Caminando y cantando una misma canción, aprender enseñando una nueva lección. Ven, vamos ahora, que esperando esta vez ha llegado la hora, no hay tiempo que perder.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.